RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Albeiro Camargo desde la capital turística y termal de Boyacá. También está con nosotros Stephanie Loaxa desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní. Y en el control master, Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Estás a punto de conocer una historia basada en hechos reales de manipulación, mentiras, odio y amor. Big Eyes, conocida en español como Ojos Grandes, esta historia cuenta sobre la vida de Margaret, una mujer apasionada por la pintura. En una época donde el trabajo de la mujer era menospreciado. Recién separada de su viejo esposo, se va a vivir con su hija a un lugar muy lejano, donde conoce a Walter King, un inmobiliario aficionado por el arte de la pintura, del que se enamora en un parque. Un día Walter decide acercarse a Margaret, mientras pintaba el retrato de su hija, y algo llamó la atención de esa particular pintura.
¿Ve estos puntos audaces en colores vivaces? ¿Quieres tocarlo? ¡Adelante! ¡Dale, tóquelo! Tengo las pinceladas gruesas, no va a romperlo. Son $35. ¿Me disculpan un segundo?
Muy bien. Aquí tienes.
Gracias.
Gracias.
Eres mejor que un par de monedas. No deberías venderte por tan poco.
Me alegra que les haya gustado.
Ah, ya superaste ese punto. Tu corazón se ve en tu trabajo. ¿Cuál es tu nombre?
Margaret. ¿Por qué mejor no coqueteas con esas chicas de ahí?
No, me gustas tú, Margaret. Ulbricht. ¿Sabes, Margaret Ulbricht? Te estás menospreciando. Te mostraré cómo se hace. ¡Eh, pequeña! ¿Te gustaría un retrato hecho por la famosa Margaret Ulbricht, reina de la bahía? En solo minutos captura tu alma.
Nah.
¿Cómo que nah? ¿No quisiera ser tú la de esta hermosa pintura?
Pero sí soy yo. Y esa soy yo. Y esa comenzó conmigo, pero mamá la convirtió en un niño chino.
Mis disculpas. Creo que malinterpreté la situación, ¿no es cierto? Bueno, será mejor que me vaya antes de que el señor Ulbricht regrese y me quite los ojos.
El señor Ulbricht está fuera de la pintura.
En ese momento, el romance entre estos dos empieza a fluir. El dilema era que el marido de Margaret reclamaba la custodia de su hija, porque en ese entonces una mujer soltera no era capaz de mantener a una niña. Esto precipitó que Walter tomara la decisión de proponerle matrimonio a Margaret. Él enseguida vio un negocio en el talento de su mujer, así que dejó su trabajo en una inmobiliaria para dedicarse a vender las pinturas. Margaret se convirtió en una de las artistas más populares de la década de los 60 y su característica obra cada vez era más valorada. Walter se autoproclamó el autor de los cuadros que pintaba su mujer y los vendía como suyos, a pesar de que él no sabía pintar.
Exactamente, Albeiro y amigos de Soundtrack, esta cinta es muy interesante, pues la historia que nos presenta en esa oportunidad Burton en Bing Age es la historia pues real de Margaret King, pintora estadounidense que tuvo que luchar por la autoría de su obra. Margaret pues firmaba sus peculiares cuadros como King, apellido de su esposo Walter, por lo que él publicó y además que empezó pues a venderlo, como tú lo decías, Albeiro. Entonces el público pues consideró que era la obra del esposo, del autor de los cuadros. Margaret era víctima y vivía pues encerrada pintando bajo amenazas. Las pinturas eran cada vez más oscuras, reflejando precisamente ese estado de tristeza en el que ella se encontraba, que durante más o menos 12 años permaneció pues en la sombra oculta tras el nombre de su marido. Y en numerosas ocasiones se enteró que él estaba haciéndose pasar pues por el autor de los retratos que ella pintaba.
Sí, exacto. Los ojos son tan poderosos. Un poeta dijo una vez, los ojos son la ventana del alma.
Por eso los pinto tan grandes, siempre los pinté de esa forma.
Si les interesa el estilo, estoy trabajando en unas pinturas nuevas. Tengo una pequeña niña rubia con un vestido amarillo que les desgarrará el corazón.
Walter.
Nena, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Por qué les mientes?
Disculpen.
Te estás acreditando algo que no es tuyo.
No. No, no es lo que parece. Estaba cerrando un negocio.
Estos niños son parte de mi esencia.
Yo soy el vendedor. Los compradores pagan más y conocen al pintor.
Ellos no me conocen porque dijiste que me quedara en casa.
Escucha, ganamos dinero. Tu bolsillo, el mío. ¿Dónde está la diferencia?
Te lo tomas tan a la ligera.
En absoluto. No se trata de ego. ¿Quieres decir que mis pinturas son tuyas? No me importa. Di que un mono las pintó.
Me alegra que puedas desprenderte de tu trabajo sin conexión emocional, pero...
Cariño, solo quiero compartirlas con el mundo. ¿Prefieres que estén apiladas en el armario o colgadas en la sala de otros?
La película se sitúa en los Estados Unidos entre los años 50 y 60. El paso de una sociedad machista le impidió empoderarse de su doble papel de mujer y pintora talentosa, por lo que el ojo observador y ambicioso de Walter no tendría vergüenza en asumir como suyo el talento que no le pertenecía. Durante esos años el mundo vivió en una mentira. Todos esos compradores y seguidores de la obra de Walter King no podían imaginar que tras esa firma realmente se escondía su mujer. Esa mentira fue la mentira de Margaret, la que marcaría su vida y la llevaría a vivir enjaulada en su propio arte, en una época donde la mentalidad estaba sujeta al patriarcado.
Sí, Stephanie, ya que lo mencionas, una historia basada en la vida real de Margaret King, una época muy complicada para que la mujer exigiera sus derechos. Sin embargo, tras las humillaciones, las amenazas para que Margaret mantuviera el secreto, hizo generar precisamente un ambiente tensionante. Y tras una discusión, ella decide marcharse con su hija, huyendo del infierno en el que vivía con Walter. Margaret se mudó a Hawái y un año después recibe una llamada de Walter, donde le propone firmarle el divorcio a cambio de que ella le permitiera los créditos legalmente de los cuadros. Ella rechaza esa propuesta, decidió que no iba a mentir más cuando le preguntaran sobre su autoría y le contó sobre toda la verdad a un periodista de esa agencia.
Oh, sí, hoy tenemos un invitado especial, una celebridad mundial. Démosle un gran aloha a Margaret King. Bien, ¿es verdad que su esposo Walter es el pintor que más vende en el mundo?
No, Big Lolo, todo lo que tú acabas de decir es falso. Uno, Walter y yo ya no seguimos casados. Y dos, él... no es un pintor.
Pero estoy confundido. ¿No es él el que pinta los ojos grandes?
No. Aunque se estuvo llevando el crédito por más de 10 años. Yo soy la única pintora en la familia.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
En 1986, Margaret interpuso una nueva demanda contra Walter y el periódico Today para afirmar que la obra era exclusiva de su ex marido. En el juicio se les pidió a los dos que pintasen en presencia del jurado. Margaret pintó en 53 minutos y Walter ni siquiera empezó, diciendo que tenía un fuerte dolor de hombro. De esta manera quedó claro quién era la auténtica artista.
En mi opinión, hay solo una sola forma de aclarar todo esto. Ambos van a pintar.
Bien, traigan los caballetes, colóquenlos a ambos lados del banco.
Ahora bien, no estoy buscando una obra maestra. No sé mucho sobre estas cosas, soy jurista, no crítico de arte. Pero, ¿una hora es suficiente?
Sí, su señoría.
Bien, de acuerdo. Ambos fueron provistos con los mismos materiales. Entonces, sin nada más que agregar, señora King, señor King, la corte es suya. Señor King, ¿está usted bien?
¡Oh, cielos! Acaba de estallar mi vieja lesión en el hombro. Tengo un problema muscular. Me están medicando por la inflamación. No creo que pueda pintar hoy.
Falló a favor de Margaret King en todos los puntos. Ganó en cargos por difamación, angustia emocional y reputación dañada.
¡Felicitaciones, señora King!
Gracias a todos, muchas gracias.
¡Felicitaciones! Ciertamente es impactante la historia de la vida de Margaret, quien es una mujer insegura, recluida en un círculo doméstico que tuvo que escapar de las ataduras de un matrimonio abusivo para colarse en el centro del escenario artístico por sí sola. Burto le rinde tributo a Margaret con este film, pero el director no le pide al público que se deje cautivar por las pinturas. En ese sentido, se abre la posibilidad de que el espectador elija en sí un estilo tan repetitivo que posee un enorme mérito artístico.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos como invitado especial a Juan Fernando Dávila, comunicador social, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien nos ha venido acompañando en el análisis de este ciclo de películas de Burton. Hoy pues nos compartirá precisamente los aportes acerca de la película Big Eyes, Ojos Grandes. Bienvenido, Juan.
Gracias, Ileana, y gracias a los estudiantes que tuvieron, digamos, la posibilidad de trabajar esta excelente película como colofón de esta trilogía que hemos desarrollado del director norteamericano Tim Burton. Entonces, sí, es un placer nuevamente estar en Soundtrack y para servirles como siempre, Ileana.
Juan Fernando, un gusto saludarlo nuevamente y de antemano agradecerle por acompañarnos en esta nueva emisión de Soundtrack. Y sabiendo que usted es un experto conocedor de películas y en esta oportunidad seguimos analizando al gran director Tim Burton. Esta es una película basada en hechos reales, Ojos Grandes, es basada en hechos reales. ¿Cuál cree, Juan, que es la inspiración que tuvo precisamente el personaje de la película Margaret al realizar pinturas de niños llorosos en la oscuridad?
Gracias, Albeiro. Pues básicamente yo pienso que es esa relación que ella tenía con su propia oscuridad, digámoslo así. La posibilidad de, a través de la pintura, expresar todo ese sentimiento de frustración que ella tenía. Y obviamente viviendo a través de la historia de su esposo, pues obviamente ella tiene la posibilidad como que de generar una especie de desahogo que lo realiza a través de sus pinturas. Margaret King es una, digamos, de las principales artistas surrealistas norteamericanas. Y obviamente Tim Burton aprovecha también esa habilidad que él tiene de poder traer a cada uno de sus personajes desde la realidad hasta la ficción. Entonces yo pienso que ese personaje Margaret se relaciona muy bien con las características cinematográficas de Tim Burton, que ya las habíamos hablado en los soundtracks anteriores, y que obviamente su característica sine qua non es el trabajar lo oscuro, el trabajar lo escondido, el trabajar un poco lo diabólico, que se ve reflejado en este tipo de pinturas y sobre todo en la personalidad misma de la protagonista, la señora Margaret King. Digamos que es importante traer a colación a quien interpreta al señor King, que en este caso es Christoph Waltz. Christoph Waltz es uno de los personajes más polifacéticos que hay en el cine. Digamos que yo quedé muy impresionado de Christoph Waltz en Bastardo sin Gloria, interpretando al coronel Landa, que es, digamos, uno de los protagonistas más importantes de lo que es la película como estructura narrativa. Y lo mismo lo vemos, esas características polifacéticas también la vamos en Big Ace, donde él interpreta de manera magistral las características maquiavélicas de Walter King al momento de, digamos, él asumir su rol de protagonista en el sentido de autodenominarse el creador de la obra de Margaret. Entonces yo pienso que no pudieron escoger a alguien más porque es el personaje típico para este tipo de actores. Entonces, la parte maquiavélica de cada uno de ellos es importante tenerla en cuenta.
Digamos que la personalidad del actor era muy precisa para este tipo de películas. Juan Fernando, yo también quisiera preguntarle su apreciación que le genera el hecho de que Tim Burton, pues, nos tiene acostumbrados a la creación de películas de cómics fantasiosas y esta vez basadas en hechos reales. ¿Qué apreciación le genera, digamos, esta apuesta que hace el director?
Yo pienso que la apuesta es bastante importante en el sentido de posibilitar la llegada de este tipo de actores. En el caso de Big Ace, es importante relacionar que cada uno de los actores asume su papel de una manera magistral. Es importante desarrollarlo desde la posibilidad que nos da cada uno de los actores interpretando su rol. Y obviamente ese problema que vive Margaret King con su esposo al momento de no posibilitarle una expresión real de lo que ella hace a través de sus cuadros, sino que todo ese desborde artístico es tapado por su esposo, asumiendo él esa autoría de los retratos y de los cuadros, pues obviamente eso da como muestra que la parte, digamos, psicológica de este señor, de Walter King, es bastante maquiavélica. Es una personalidad bastante siniestra en este sentido. Y obviamente Christoph Waltz lo interpreta magistralmente porque obviamente nos da a entender que los personajes, desde los demonios que llevan internamente, pues obviamente necesitan que sean interpretados por actores como Christoph o como Kristen Ryder o Amy Adams, que digamos complementan el casting de esta película. Entonces yo creo que Albeiro va por ahí, va a buscar unas interpretaciones como muy sólidas en la parte psicológica. Lo que hemos siempre rescatado de Tim Burton en sus otras películas es eso. Por ejemplo, si vemos El extraño mundo de Jack, tiene unas características psicológicas particulares. Lo mismo pasa con los dos Batman. En el momento de manejar la psiquis de sus personajes es muy profundo. Y pues eso no cambia en Big Ace, en el sentido de manejar esa parte psicológica bastante traumada de sus personajes. En este caso, el de Margaret como artista y de Walter al robarle su creación.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Juan Fernando, bueno, esta película fue, digamos, inspirada en un contexto por allá de los años 50. Refleja una época de machismo donde el esposo se autoproclama el dueño del talento de Margaret. ¿Considera usted que esta es una realidad que de pronto seguimos enfrentando o ya, digamos, la nueva generación ha cambiado de pronto esa perspectiva del machismo?
Albeiro, yo pienso que culturalmente los años 50 fueron la expresión y el quitarse los lazos, los grilletes y las ataduras por parte de la sociedad. Digamos que veníamos de una sociedad muy conservadora, exceptuando ciertos personajes, y si nos apegamos mucho a la pintura, ciertos personajes como que habían roto los esquemas preestablecidos. Si, por ejemplo, traemos a Picasso, ¿no? Acuérdense que en Titanic hablan de un tal Picasso, cómo evolucionó Picasso con el Guernica y toda su obra pictórica. Lo mismo pasa con Dalí. Son personas que se salen del molde. Y lo mismo pasa con Margaret King, que ella también se sale del molde y obviamente como que se apega a toda la necesidad de la sociedad de los años 50 y de los años 60 de como que salir del molde, de apegarse un poquito a todo lo que pasó en Woodstock y en París del 68 y expresar a través de cualquier manifestación artística ese aplastamiento de donde venían. Por ejemplo, Dalí muestra todas sus características del surrealismo a través de unas pinturas medio abstractas, no medio, totalmente abstractas. Lo mismo pasa con Margaret, con sus niñas y sus mujeres con ojos grandes. Yo pienso que había la necesidad y la sociedad misma tenía la necesidad de expresar otras formas. Por ejemplo, viene todo el proceso del hipismo, ¿no es cierto?, en los años 60, gracias a Woodstock. Y todo ese desarrollo que nos da la película nos muestra eso, qué es lo que está pasando en Estados Unidos en los años 60. Estamos en Vietnam, en una época supremamente conmocionada para la sociedad norteamericana, y obviamente los artistas y todas las expresiones culturales de Estados Unidos en esa época van a manifestar eso. Es un grito desaforado a través del arte, y obviamente es lo que nos muestra Tim Burton a través de Ojos Grandes o Big Ace, con esta excelente pintora que es Margaret King.
Bueno, Juan Fernando, para terminar y pues despedir este análisis, ¿por qué recomendar entonces Ojos Grandes a nuestros amigos de Soundtrack?
Yo la recomendaría, Ileana, porque si estamos hablando de Tim Burton, pues ya está la marca registrada de él. Y obviamente yo lo que les comentaba en la pregunta que me hacía Albeiro, es importante que nos ubiquemos históricamente, por eso la recomiendo. Es precisamente por eso, por las expresiones artísticas tan sui generis que se dieron en la época y que eso permitió reconocer, digamos, la parte de la mujer como generadora de arte. A pesar de que Walter la trató de tapar, Margaret como que se salió de esas ataduras y empezó a decir, mire, todo eso que hay ahí pintado en el lienzo es mío. Expresa mi dolor, expresa mi problema psicológico al momento de convivir con una persona como Walter King. Yo pienso que la recomiendo desde ahí y sobre todo como seguir con el proceso de saber quién es Tim Burton desde diferentes aristas. Conocimos a un Tim Burton desde El extraño mundo de Jack como caricaturista y también un poquito mostrando las características de dos mundos. Pasamos a un Tim Burton director de un héroe de DC Comics como es Batman, con una propuesta oscura de lo que era el personaje a través de su forma de vestir y las características también de sus enemigos con el Guasón y todos esos problemas psicológicos que viven los personajes a través de toda su maldad. Y cerramos con Big Ace en el sentido de reconocer la importancia de los personajes oscuros. Continuamos con los personajes oscuros a través de los retratos o de los cuadros de Margaret King, y que eso genera obviamente toda una nueva propuesta cinematográfica que es muy bien valorada a través de la mente creativa y maestra de Tim Burton. Nuevamente mil gracias a Soundtrack, nuevamente a Albeiro, a Ileana y a Alejandro y a nuestra amiga desde la costa. Muchísimas gracias por invitarme y nuevamente pues estamos para colaborarles en otro Soundtrack donde el personaje principal sea algún director importante del cine mundial. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos muchísimo a Juan Fernando Dávila, nuestro personaje Soundtrack. Vamos entonces ahora a conocer más sobre la ficha de la película Ojos Grandes. Y pues antes de pasar a nuestros top, escuchemos con atención los datos acerca de esta increíble producción.
Fue producida en Estados Unidos. Su fecha de estreno fue el 25 de diciembre de 2015, producida por Tim Burton. Su género se caracteriza por ser de drama biográfico de los años 60 y tiene una duración de 160 minutos. Music from the Original Motion Picture es la banda sonora de la película homónima dirigida por Tim Burton, compuesta por Danny Elfman. La banda sonora compuesta de esta película es solo de dos canciones, Big Eyes, que aparece en la mitad de la película, y I Can Fly, que rueda durante los créditos de este film.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Escuchemos ahora sí nuestros top de la película Ojos Grandes. Top número 5.
El nombre de nacimiento de Margaret King es en realidad Peggy Doreen Hawkins. Por tal motivo es que ella firmaba sus obras de artes como MHD, precisamente haciendo alusión a su nombre de nacimiento, y su nombre como artista de Margaret Doreen Hawkins. Su arte de pinturas de ojos grandes fue conocido desde pequeña. Ella pintaba ángeles con ojos grandes por su acercamiento que tenía con la iglesia.
Top número 4.
Margaret está viva aún. Tiene 92 años de edad y reside en el condado de Napa, California, junto con su hija James Ubrich, de 62 años de edad. Margaret decidió dar un vuelco a su vida e ingresó al movimiento religioso Testigos de Jehová y desde el 2017 requirió de un tratamiento paulatino de una enfermedad crónica. Por tal motivo, últimamente vive en reposo y con muchas restricciones.
Top número 3.
El famoso director de la película Ojos Grandes, Tim Burton, conoció esta maravillosa historia muchos años atrás. Por tal motivo tenía gran asombro y admiración por estas obras de arte de ojos grandes, y fue por eso que decidió realizar este film. Tanto fue su asombro que le pidió a la misma Margaret King que le realizara un retrato para su prometida Lisa Marie.
Top número 2.
Cuenta Margaret en una entrevista que al recordar en ese entonces lo cansada que estaba de su vida de sombras y sin ninguna clase de reconocimientos, y gastar muchas veces hasta 16 horas al día pintando encerrada en el anonimato, en el 1970 decide retar a Walter King en San Francisco a pintar frente al público las obras de arte que caracterizaban a Margaret. Pero Walter nunca se presentó al lugar.
Top número 1.
De los momentos más conmemorativos de la película Ojos Grandes, Es precisamente en el minuto 12 cuando aparece por unos segundos sentada en una banca la verdadera Margaret King. Lo curioso es que todos los protagonistas se sentaron a charlar uno a uno con ella, que además se tomaron fotografías que todos los del reparto guardan con gran agrado y como una reliquia precisamente esas obras fotográficas.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.